ganas que aprendo mientras camino mis calles.
Buenos días a todos y bienvenidos a La Ciencia del Cuerpo Humano, un programa de Radio UMH en el que os vamos a contar cómo funcionamos por dentro. Presentado porque nos habla Ana Belén Ropero, profesora de nutrición de esta casa, y con Lara Casero, en los controles técnicos.
La risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpear.
En el programa de hoy vamos a hablar de infertilidad y reproducción asistida, y para ello contamos con el doctor Joaquín Rueda, catedrático de biología celular y genetista clínico. Buenos días, doctor Rueda. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Ana Belén. Es un placer estar aquí. Gracias por invitarme.
Según el libro blanco de la infertilidad en España, que elaboraron en el 2011 la Sociedad Española de Fertilidad, nos encontramos con que se estima que en España casi un 15% de las parejas en edad reproductiva tiene problemas de esterilidad y que además cerca de 1 millón de parejas necesitan o están buscando asistencia reproductiva. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Bueno, efectivamente, este es un problema real y las cifras que acaba de comentar pues dan sentido a la magnitud del problema, que es un problema sanitario. No es nuevo. Ya en el año 78 se produjo la primera técnica de reproducción asistida que dio como resultado el primer niño, que fue una niña, Louise Brown, en el Reino Unido, y unos años después en España, en la clínica de Seus, en Barcelona. De manera que el problema de la infertilidad ya lo conocemos. Pero sí que es cierto que en los últimos años se está acrecentando, fundamentalmente por motivo de la baja de la calidad de los gametos. Necesitamos dos gametos, que son los espermatozoides y los ovocitos, y bueno, es un hecho sabido que en los últimos años está bajando mucho la calidad seminal, cada vez es peor, probablemente debido a los cambios de hábitos que tenemos, a la ingesta de tóxicos, a los tóxicos ambientales, que hace que el semen cada vez tenga una peor calidad. Y por otro lado, ha habido un cambio social brutal en los últimos 20, 25 años, de manera que la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo y a otras actividades que antes pues no hacía, y esto lo que ha hecho es retrasar la maternidad. Al retrasar la maternidad, pues es normal ya encontrarnos con mujeres de 35, 37, 39 años que quieren tener su primer hijo, y en ese momento lo que se encuentran es que sus ovocitos no entienden de cambios sociales. Los ovocitos de la mujer se fabrican todos en el momento del nacimiento y luego con cada periodo menstrual acaba de madurar uno, pero quiere decir que cuanto más edad tiene una célula, más posibilidades de errores tiene de cometer al dividirse. Es decir, una mujer de 38 años, sus ovocitos tienen 38 años, pocas posibilidades de dividirse bien y, por lo tanto, necesidad de utilizar técnicas de reproducción asistida o incluso donación de gametos.
Muy bien, porque si le parece, antes de indicar o que nos explique cuáles son las diferentes técnicas de reproducción asistida, sí que me gustaría que de forma muy breve nos contara qué es lo que hace falta para que se produzca un embarazo. Es decir, que el ciclo menstrual y un poco las hormonas y...
Sí, vamos a ver, biológicamente es un proceso complejo, aunque muy habitual en la raza humana, por supuesto. ¿Qué tiene que ocurrir? Que tengamos dos gametos, dos células, que sean capaces de reconocerse. Nuestras células del cuerpo humano se hablan, utilizan otro lenguaje, pero se hablan. De manera que necesitamos un ovocito y un espermatozoide en un ambiente adecuado, que es el útero. Para producir un espermatozoide, un ovocito y un ambiente adecuado, necesitamos que todo un grupo grande de hormonas que están fabricándose en distintas glándulas, pero la mayor parte de ellas en una glandulita muy pequeña del tamaño de un garbanzo que tenemos dentro del cráneo colgando el cerebro y que se llama hipófisis, funcione correctamente. Si esto funciona correctamente, se fabricarán los dos gametos correctamente, y si el útero lo tenemos en condiciones correctas también y se produce esa relación entre las dos células, acabarán fusionándose y tendremos ya lo que conocemos como un cigoto, un par de días después un preembrión, un embrión y un feto, y posteriormente pues nacerá un niño. Claro, todo esto intervienen muchísimas moléculas que son capaces de funcionar bien o de susceptibles de estropearse, claro.
Pero una vez que se fecunda, también hay un paso ahí importante, que es la receptividad, es decir, pueden fecundar, pero el útero, que era lo que comentaba, pues el útero tiene que estar preparado para ello y permitirlo.
Efectivamente, tanto es así que el 50% de las fecundaciones que se producen en la raza humana no llegan a implantar, y esto es un número tremendo. Quiere decir, una de cada dos veces que se produce una fecundación, ese preembrión se pierde. ¿Por qué? Pues porque el útero tiene que estar receptivo, tiene que estar en buenas condiciones también, y tiene que haber también una comunicación celular entre el útero y el cigoto que se ha formado.
Vale, de modo que ese es, si podemos empezar a contar, una de las razones por las que puede requerirse esas técnicas de reproducción asistida, es decir, un fallo en la implantación del...
Correcto.
¿Qué otras causas biológicas hay de infertilidad entonces? Comentaba un poco el empeoramiento de la calidad de los espermatozoides, la edad avanzada. ¿Qué más causas?
Pues tenemos muchas causas, que siguen un proceso, la lógica del proceso que se produce normalmente. Es decir, podemos tener estropeado la fabricación de las hormonas y, por lo tanto, si se están fabricando mal las hormonas, no tendremos unos buenos ovocitos o unos buenos espermatozoides. Hay muchísimas causas genéticas, cada vez más. Aproximadamente un 40% de los problemas que hay en reproducción tienen una causa genética, y cada vez vamos conociendo más las bases genéticas de la infertilidad. Pero luego podemos tener malformaciones uterinas, puede haber miomas, puede haber endometriosis, puede haber infecciones que a lo mejor ha tenido la mujer varios años antes, como las clamidias o los micoplasmas, y que pueden producir que ese útero ya sea incapaz de ser receptivo. Causas inmunológicas y causas psicológicas también.
¿Causas inmunológicas?
Sí. El sistema inmunitario que tenemos es absolutamente específico. Y, claro, el nuevo ser que se ha formado es un parásito, vamos a decirlo de manera cariñosa, porque la mujer tendría que reconocerlo como algo extraño al propio cuerpo. Tenemos un sistema que impide que esto ocurra, porque si no sería imposible la implantación normal, pero a veces este sistema falla y lo reconoce como algo no propio y, por lo tanto, rechazable por el sistema inmunitario.
Y eso es por lo que en algunas ocasiones, oyendo así gente alrededor, pues el concepto este de incompatibilidad entre los dos, entre las dos personas, ¿o no van por ahí los tiros?
Bueno, incompatibilidad entre las dos personas es un concepto más amplio, que lo que quiere decir es que de alguna manera los gametos de esas dos personas no se reconocen, que puede ser por causas inmunológicas o por otras causas.
Muy bien, porque hay muchas razones, pero ¿se conocen todas? Es decir, si una pareja va a un centro de reproducción asistida, le hacen una serie de pruebas, y si todo va bien, ¿es que no hay ningún problema o es que hay cosas que todavía no se saben?
Vamos a ver, casi un 15% de las ocasiones en las que se estudia una pareja no se encuentra nada y puede que no se resuelva el problema. Es decir, todavía tenemos un grupo de pacientes, que es en torno a ese, alrededor del 15%, que tiene una esterilidad que los médicos decimos idiopática, que es una palabra que utilizamos para decir, pues técnicamente no sabemos qué ocurre. Pero efectivamente, cada vez este porcentaje es menor porque cada vez se van descubriendo más causas.
Estamos hablando de las técnicas de reproducción asistida, obviamente, para aquellos casos en los que una pareja, de forma natural, no tiene dificultades para quedar embarazada la mujer, pero también hay otras razones.
Sí,
obviamente para conseguir el embarazo, pero no solamente en esa circunstancia especial.
Claro, hoy día las técnicas de reproducción asistida, que nacieron efectivamente para dar una solución terapéutica a estas parejas que no podían tener hijos, se utilizan por parte de la población para muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque el modelo social, el modelo de familia también ha cambiado. De manera que casi un 20% de las técnicas que se hacen en los centros españoles de reproducción asistida lo son en mujeres que no tienen pareja, es decir, familias monoparentales, o para preservar la fertilidad por varios motivos. El más llamativo, podemos decir así, son algunos tipos de tumores, de cánceres, que aparecen en la edad joven, tanto en el varón como en la mujer, y que un tratamiento normalmente de un proceso tumoral conlleva pues una radioterapia o una quimioterapia que va a alterar en la mayor parte de las veces definitivamente los gametos, de manera que esa persona luego se va a quedar sin gametos. Bueno, pues lo que hacemos hoy es extraer gametos de esta persona antes de que inicie estos tratamientos de quimioterapia o de radioterapia, se congelan y permanecen el tiempo que esta persona necesite para curarse, y una vez que se haya curado y quiere tener un hijo, pues tiene sus gametos. O, por ejemplo, algo que era impensable hace 5 o 6 años y estamos empezando a ver, mujeres jóvenes que acuden a los centros de reproducción asistida para guardar sus gametos. ¿Por qué? Pues porque saben que se van a embarcar en una vida profesional que les va a llevar muy lejos y en el momento que quieran puedan tener hijos porque ya han alcanzado una estabilidad laboral o una estabilidad personal, se van a meter en los 38 años que hablábamos antes y entonces ya sus gametos van a estar van a tener poca calidad. Si han guardado previamente esos gametos cuando tenían 25, 28, 30 años, las posibilidades de tener un hijo van a ser mucho mayores.
Muy interesante. Sí. Supongo que estas razones van en aumento en los últimos años más.
Claro, cada vez va más esto en aumento y van también en aumento aquellas técnicas de reproducción asistida que utilizan donantes, fundamentalmente de ovocitos, debido a la edad de la mujer. De manera que alrededor de un 35%, 30-35% de las técnicas que se hacen en reproducción asistida en aquellos centros donde hay donación de ovocitos se hacen con esta técnica.
Y si le parece, nos puede indicar de forma pues sencilla para que todos nuestros oyentes lo entiendan, porque en muchas ocasiones es difícil de distinguir los diferentes terminologías. ¿Cuáles son las técnicas de reproducción asistida más habituales?
Vamos a ver, hay una amplia gama de técnicas de reproducción asistida, desde las más sencillitas, que es simplemente decir a la pareja cuáles son los mejores días del ciclo menstrual, cuáles son las mejores horas, etcétera. Bueno, esto es muy sencillo. Podemos complicarlo un poco más si hay un problema de regulación del ciclo menstrual. Bueno, pues con tratamiento hormonal se puede regular ese ciclo hormonal. Y después, normalmente, hay que acudir a técnicas un poco más complejas. Dentro de estas técnicas complejas que ya comportan manipulación de gametos, vamos a tener, por un lado, las técnicas de inseminación, que también son sencillas, es decir, generalmente se prepara el semen en el laboratorio y se introduce en el día adecuado del ciclo menstrual en el útero. Estas son técnicas de inseminación, bien con gametos de la propia pareja o bien con donante de semen. Y después tenemos el grupo de técnicas que casi es lo que se acaba haciendo en el 60-70% de los casos, que conocemos como fecundación in vitro. Es decir, tanto los ovocitos como los espermatozoides se extraen del cuerpo de la mujer y del varón, se manipulan en el laboratorio remedando las condiciones naturales que están ocurriendo en la fecundación natural, y el día 5 o 6 tras la fecundación pues se produce la introducción en el útero.
Pero para esto se necesitan tratamientos hormonales, tanto en el caso de inseminación artificial como en el caso de in vitro, ¿se necesitan tratamientos hormonales para estimular a la mujer?
Sí, se necesitan tratamientos hormonales porque, pues en el caso de la inseminación, para regular el ciclo, pero en el caso de la fecundación in vitro porque se necesita extraer un número elevado de ovocitos. ¿Cuántos? La mayor parte de los que se puedan. En una mujer joven pues serán muchos y a medida que vamos aumentando la edad pues habrá menos ovocitos. ¿Por qué? Pues porque a medida que vamos aumentando la edad, de los ovocitos que se extraigan, la mayor parte de ellos estarán alterados y aunque se fecunden no van a seguir adelante. Por lo tanto, por eso, cuantos más se obtengan, más posibilidades de tener embriones sanos. Claro, en condiciones normales, al principio de cualquier ciclo menstrual de una mujer, el día 1, empiezan a crecer 15, 20, 25, depende de la edad, folículos primarios, que llamamos, es decir, los ovocitos más inmaduros que hay. Al cabo de unas horas se paran todos y solo es uno el que sigue adelante con control hormonal propio de la hipófisis que comentábamos antes, y el día 14 de un ciclo regular pues se produce la ovulación. Bueno, pues lo que se intenta es con tratamiento hormonal, con hormonas similares a las que fabrica el cuerpo, pero en mayor cantidad y con distintas pautas, llevar el mayor número de estos ovocitos al día 14. Y como se hace un control ecográfico diario, unas horas antes de que se vaya a producir la ovulación, se extraen con una intervención muy sencillita a través del fondo de la vagina.
De modo que una vez que se extraen esos óvulos de la mujer, ¿cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, pues nosotros, habrá visto que yo he utilizado la palabra ovocito en vez de óvulo, porque técnicamente, aunque hablamos de lo mismo, técnicamente un óvulo ya es un ovocito fecundado.
Ajá.
Pero da lo mismo, estamos hablando de la misma célula. Lo que se hace después es, estos ovocitos que se extraen, se mantienen en un incubador exactamente en las mismas condiciones que tienen en el cuerpo humano, de pH, de nutrientes, de oxígeno, etcétera. Y después, dependiendo la técnica que vayamos a hacer, si es una fecundación in vitro clásica o es una inyección intracitoplásmica de espermatozoides que conocemos con el acrónimo inglés de ICSI, que es la técnica que más se hace, bueno, pues se captura un espermatozoide y con micromanipuladores es entrar en un laboratorio de reproducción asistida, es entrar en un sitio que parece de ciencia ficción, porque todo lo que se manipula con micromanipuladores, con microscopios invertidos, bueno, muy parecido a lo que se hace en investigación uh-huh. en muchos de los laboratorios de la UMH también.
Uh-huh. Entonces, tenemos dos posibilidades, tenemos, de hecho, lo que nos comentaba de in vitro clásica, que de hecho fue motivo de premio Nobel de Medicina hace unos años, y tenemos el ICSI. El ICSI es el que en la mayor parte de las ocasiones, si no estoy equivocada, pues es lo que nos muestran imágenes en los medios de comunicación, en el que, bueno, pues con una pipeta de cristal, si no recuerdo, pues se introduce el espermatozoide dentro del óvulo. Y en el otro caso, en el clásico, ¿qué es lo que hacen? ¿Se quedan ahí y ellos se apañen?
En el otro caso vamos a ver los espermatozoides para que fecunden. No solo sirve normalmente, no solo hace falta que se hayan fabricado bien en el testículo, sino que todo el recorrido que hacen, tanto en las vías espermáticas como luego durante el coito, en el útero, se produce lo que se llama la capacitación. Es decir, esa célula adquiere la madurez para reconocer al óvulo. Claro, como en el laboratorio se extrae, esto hay que hacerlo en el laboratorio. Entonces, se capacitan estas células en el laboratorio. Una vez capacitadas, en la fecundación in vitro clásica, sí, se ponen en una cantidad adecuada alrededor de esos ovocitos y se espera que estas células penetren y se reconozcan entre ellas. Como esto muchas veces no ocurre, uh-huh. cada vez se tiende más a hacer la técnica de ICSI porque tenemos al final una tasa de éxito mucho mayor.
Uh-huh. ¿Y eso después tiene que estar unos días en cultivos?
Pues eso ocurre exactamente igual que ocurre en la fecundación normal. En la fecundación normal natural se produce en la parte alta del útero, en lo que conocemos como las trompas de Falopio. A la entrada de la trompa se produce la fecundación y luego va bajando unos cuantos milímetros o a veces centímetros durante los siguientes 4 o 5 días a medida que se va dividiendo también. Y aproximadamente el día 5, entre el día 5 y el día 6, se produce la implantación en el útero. Bueno, pues esta ventana de 4, 5, 6 días es lo que hay que hacer en el laboratorio. Esos ovocitos se mantienen en las mismas condiciones que están en el útero y van creciendo. Algunos se van a parar. Ya decíamos antes que el 50% de las veces no se produce una implantación, a veces es porque se ha parado el crecimiento. Si se para el crecimiento, evidentemente estos preembriones no son útiles para la implantación.
Y después se le vuelven a insertar en el útero, ya después, supongo que eso es un método sencillo.
Y después con una pequeña cánula se introducen en el útero.
Os recuerdo que esto es La Ciencia del Cuerpo Humano y hoy está con nosotros el doctor Joaquín Rueda hablándonos de infertilidad y reproducción asistida. Y ahora unos breves consejos y volvemos enseguida.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Estamos hablando de técnicas de reproducción asistida con el doctor Rueda, director del Máster en Medicina y Genética Reproductivas de la UMH. Doctor Rueda, nos hemos quedado en el punto en el que ya tenemos en el fecundación in vitro, tenemos los embriones formados y los tenemos dentro del útero de la mujer. Nos ha comentado anteriormente que en la mayor parte de las ocasiones, o en un gran porcentaje de las ocasiones, el fallo que hay de implantación se debe a cuestiones genéticas. ¿Es así? ¿Qué se puede hacer para evitar eso?
Sí, pues aquí tenemos dos aspectos. Uno, el aspecto de mejorar la calidad del embrión, y ya en los últimos año y medio, dos años, tenemos la posibilidad técnica de realizar un análisis de todos los cromosomas que tenemos, es decir, de todo nuestro ADN, a partir de una sola célula extraída del preembrión antes de la implantación, y vemos cuáles son los embriones que están genéticamente correctos y cuáles no, porque por fuera todos tienen la misma pinta. Son un grupo de 8 o 16 células más o menos redonditas y bonitas, pero algunas están alteradas, y hoy día tenemos esta posibilidad técnica de estudiarla. Pero luego también esto que se llama diagnóstico genético preimplantación, o en este caso screening genético preimplantación, esta técnica ha sido muy útil para prevenir enfermedades genéticas. Las enfermedades genéticas son enfermedades hereditarias y generalmente suelen ser graves. Y hay familias que no desean tener un hijo con una alteración genética que ellos han padecido. Y por lo tanto se puede hacer, esto desde hace más años, se puede hacer una selección genética de embriones sanos para curar, entre comillas, para que en esa familia ya no vuelva a haber ninguna enfermedad genética, y por lo tanto ese embrión que va a ser sano luego no tendrá posibilidad de transmitirlo a su descendencia cuando haya nacido.
En ese sentido, este análisis preimplantacional, digamos que ya no es necesaria la amniocentesis clásica del tercer trimestre.
Bueno, pues desde el punto de vista técnico debería de ser así. Si ya hemos hecho el análisis antes y hemos elegido los que no tienen alteración, deberíamos no tener que hacer luego otro screening. Lo que pasa que biológicamente no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad, que se llama mosaicismo, de que no todas las células del embrión sean iguales. Nos ocurre lo mismo a nosotros. Nosotros, no todas nuestras células de nuestro cuerpo tienen la misma carga genética. Esta posibilidad es bajita, pero es casi de un 10%. Es decir, nosotros no podemos excluir completamente que la célula que hayamos estudiado sea igual a las demás. Como ocurre muy poquitas veces, pero existe esa posibilidad, bueno, pues lo que se hace es recomendar a esa mujer que haga un seguimiento, que no tiene por qué hacer una amniocentesis, dependiendo de qué tipo de enfermedad estemos hablando, si es una enfermedad hereditaria monogénica, como una enfermedad de Huntington o una fibrosis quística, que ya hemos hecho una selección embrionaria, es evidente que ese embrión no lo tiene y, por lo tanto, no hace falta hacer una amniocentesis. Pero si es un screening, esto hay que valorarlo.
Y con respecto a la primera posibilidad que nos comentaba, es decir, para mejorar la calidad de esos embriones, ¿se tiene una estimación de cuánto mejora la calidad de esos embriones? Es decir, ¿aumentan las probabilidades de que se lleve a cabo ese embarazo?
Pues aumentan muchísimo. El problema todavía es que es una técnica que llevamos aplicando en los laboratorios como un año y medio aproximadamente, no más, porque no lo había. Se hace a través de una tecnología que se denomina microarrays, que hay que amplificar todo el genoma a partir de una sola célula, y por lo tanto los resultados que hay pues son solo de este último año aproximadamente a nivel internacional. Pero lo que se está viendo es que aumentan las posibilidades de fecundación pues casi un 60%. ¿Por qué? Pues porque antes se implantaban esos embriones un poco a ciegas, en el sentido de que se utilizan criterios morfológicos para seleccionarlos, pero hoy estamos viendo que embriones que tienen una pinta estupenda, pues resulta que tienen una alteración genética. Y si seleccionamos los embriones y solo implantamos aquellos embriones que genéticamente no tienen alteración, hemos eliminado buena parte de las causas de la mala calidad embrionaria.
¿Y este análisis preimplantacional es una metodología que se recomienda de forma sistemática a las parejas o a partir de cierta edad de la madre?
Pues en mi criterio, y aquí como es una tecnología nueva, todavía no tenemos datos suficientes para explicarlo, en mi criterio no debe ser una tecnología que haga todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque al hacer una biopsia tenemos también una pequeña posibilidad, pero pequeña, de que ese embrión se pare por la manipulación. Por lo tanto, hoy día se está recomendando, pues, si hay una patología del varón evidente, que podemos utilizar con técnicas como el estudio de meiosis o una técnica que se llama filtro de espermatozoides, en edad materna avanzada, sobre todo, y en fallos de implantación previos. Es decir, si una pareja ha hecho dos, tres ciclos y no ha tenido éxito, bueno, pues introducir esta tecnología va a mejorar esas cifras.
Es posible. Si le parece, quería comentarle los casos de embarazos múltiples que hace unos años pues llenaban, la verdad es que de forma asombrosa, las noticias, incluso en algunos casos sextillizos, si no recuerdo mal, allá por finales de los años 90. ¿Eso a qué se debía? ¿Eso ahora mismo existe el mismo riesgo de esos embarazos múltiples o en qué situación está?
Bueno, esto se debía a la propia inmadurez de la técnica. Cada vez se ha ido conociendo más y cada vez hemos ido perfeccionando más las técnicas. Como antes la posibilidad de tener embriones sanos era baja, por la propia limitación de la técnica que existía en todo el mundo, se implantaban muchos embriones con el objetivo de que alguno fuera el que realmente implantara de manera efectiva en el útero. Y a veces no era uno, si eran 3, 4, 5, 6. Uno de los objetivos de las técnicas de reproducción asistida en los últimos años es tener un hijo sano en casa, pero solo uno. De todas maneras, los embarazos múltiples hoy día suponen entre el 20 y el 30%... De las veces que hay un éxito en reproducción asistida es un embarazo gemelar, raramente triple ya. Eso comparado con lo que ocurre de manera natural, que es un 1, un 2%, pues es mucho más. En España está limitado el número de embriones a implantar a 3, de manera que la pareja ya decide, junto con el equipo de reproducción, si implantan 1 o 2, raramente 3. Pero si implantamos 2, tenemos posibilidades de tener 2 embriones evolutivos y que por lo tanto 2 fetos. Si implantamos 1, si fuera perfecto, pues tendríamos un embrión evolutivo, y si no lo fuera, pues perderíamos esa. Por eso muchas veces las parejas dicen, bueno, pues vamos a implantar 2, corriendo ese riesgo.
Vale, con 2 más o menos en una familia que no tiene hijos, pues vale, ¿no? La media de niños en España, de hijos en España, pero ya lo de 3 o 6, eso es para asustar, la verdad. ¿Cuáles son los retos actuales de la reproducción asistida?
Bueno, yo creo que el reto actual es ese, tener un hijo sano en casa y solo uno, para lo cual se están mejorando muchas técnicas. ¿Qué técnicas? Las de selección embrionaria, las de selección de donantes. Es decir, nosotros, la pareja, no podemos seleccionar los ovocitos o los espermatozoides porque son los que tiene. Pero sí podemos, en los casos en los que se hace donación, sí podemos seleccionar el donante, el mejor donante posible. Podemos seleccionar el embrión más sano posible. Digamos que van por ahí un poco los retos. Las técnicas que están permitiendo, como las técnicas genéticas o la metabolómica, que están permitiendo tener el mejor embrión. Y después las técnicas de reproducción asistida, por la propia complejidad de la técnica y el conocimiento básico que ha desarrollado, pues son fundamentales para todos los conocimientos actuales de la reprogramación celular, lo que hay detrás de las células madres. Es decir, toda esta manipulación se conoce gracias en parte al conocimiento de la reproducción asistida y de las técnicas de reproducción asistida.
Muy interesante. De hecho, nos gustaría aquí contar con algún experto en células madre para que retomemos un poco ese tema. Me temo que hemos llegado al final de nuestro programa, de nuestro tiempo. Ha sido breve, ha sido muy interesante, doctor Rueda, tenerlo con nosotros, y espero que en algún momento poder contar con su presencia de nuevo para hablarnos en lo que realmente es especialista, que es ese análisis genético.
Pues muchas gracias, para mí ha sido un placer, y es un placer venir aquí porque esta es mi casa también, la UMH, y creo que debemos potenciar entre todos las magníficas instalaciones que tenemos.
A todos vosotros espero que os haya resultado interesante esta nueva edición de La Ciencia del Cuerpo Humano. Si queréis obtener más información acerca de este tema y de algún otro más, podéis consultar el blog Hormonas, que elabora quien os habla. Bastará con que tecleéis las palabras hormona y mi apellido Ropero en cualquier buscador de internet. Ha estado con vosotros en los micrófonos Ana Belén Ropero, profesora de esta casa, y Lara Casero en los controles técnicos. Si tenéis alguna consulta que queráis hacernos, podéis enviarla al correo electrónico umhradio@umh.es. Nos volveremos a encontrar de nuevo en 15 días, aquí en la sintonía de Radio UMH. Mientras tanto, ya sabéis, cuidaos.
También hay buenos años.